Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la historia de los videojuegos. Vamos a analizar juntos algunas fuentes académicas para entender su evolución. La idea es encontrar esos momentos clave, esas innovaciones que han hecho de los videojuegos lo que son hoy. Un fenómeno cultural y también tecnológico, claro. Y mira, empezamos fuerte con una pregunta que parece simple, pero no lo es tanto. ¿Cuál fue el primer videojuego?
Fue una patente ahí en papel, el Cathode Tube Amusement Device de 1947.
¿O contamos máquinas enormes como el Nimrod del 40 que jugaba al NIM?
Es que, ¿qué define a un videojuego realmente?
Exacto. Es que la definición es difusa, sí.
Estos primeros intentos, digamos, surgieron en sitios que no te esperas. Ferias mundiales, laboratorios de investigación después de la Segunda Guerra Mundial. Usaban la tecnología que tenían a mano. Computadoras electromecánicas gigantes o osciloscopios. A menudo era para demostrar avances técnicos, ¿sabes? Muchos ligados a la carrera armamentística o científica. Piensa en el ajedrez de Turing, de 1947, que ni se podía jugar entonces. O el 3 en raya, el OXO, del 52. Eran más bien pruebas.
Pruebas de concepto, vaya. Y claro, no podemos olvidarnos de Tennis for Two, de 1958. Lo creó William Higginbotham en un laboratorio para una jornada de puertas abiertas, usando un osciloscopio. Es como el abuelo de los juegos de deportes, ¿no?
Totalmente. Y luego Space War, en el MIT, en el 62, que fíjate, tuvo la primera competición de eSports, entre comillas, en 1972.
Increíble. Pero bueno, el gran salto, la llegada a la gente, eso es en los 70. Ahí la cosa explota. Por un lado, los salones recreativos, los arcades. Nolan Bushnell, que se inspiró en Space War, creó Computer Space en el 71. Fue el primer arcade que se vendió en serie. Pero, parece que no fue un exitazo inmediato. Igual era muy complicado para la época.
Justo, pero Bushnell aprendió rápido, ¿eh? Fundó Atari y su siguiente encargo a Al Alcorn fue Pong. Año 72. Simple, adictivo, un pelotazo. Fue un éxito brutal, vamos. Eso sí que inauguró la industria comercial de la arcade. Y salieron clones por todas partes.
Pong, ¿quién no lo conoce? Y mientras en los recreativos pasaba eso, en casa, Ralph Baer. Él ya llevaba tiempo, desde los 60, pensando en cómo usar la tele para jugar. Y su trabajo acabó siendo la Magnavox Odyssey. También del 72, la primera consola para casa. Tenía hasta transparencias para poner en la pantalla y una pistola de luz. Curioso, ¿verdad?
Sí, sí. Fue una década clave también para los géneros. Nació la aventura conversacional con Colossal Cave Adventure en el 76 y casi al final, en el 78, Space Invaders de Taito. Eso ya no fue solo un juego, fue un fenómeno mundial que llegó a provocar escasez de monedas de 100 yenes en Japón. Imagínate. Marcó el inicio de la edad de oro de los arcades.
Vaya tela. Y entramos en los 80, que empiezan a tope. Pac-Man, por supuesto, Donkey Kong. Ahí salía Mario por primera vez, aunque se llamaba Junkman. Y la primera gran guerra de consolas, Atari contra Mattel. Parecía que esto no tenía freno.
Pues sí, pero tanta euforia acabó mal. El mercado se saturó. Salían juegos sin parar, muchos malísimos. El famoso ET de Atari es el ejemplo perfecto. Que acabaron enterrando cartuchos en un desierto. Es alucinante. Eso y una guerra de precios brutal, pues provocó el famoso crash del 83. La industria de consolas en Estados Unidos, ¡puf!, se hundió.
Parecía el fin de las consolas, vamos. Pero entonces, llegó Nintendo desde Japón, con la NES, la Nintendo Entertainment System. En Occidente llegó en el 85. Y su estrategia fue, bueno, fue genial. No solo vendieron la consola, sino que recuperaron la confianza. Exigían calidad, pusieron un sello.
Exacto. El Nintendo Seal of Quality.
Eso es. Y crearon franquicias que son historia. Super Mario Bros., The Legend of Zelda, en el 86, Metroid. Japón tomó el mando, claramente.
Y ojo, no olvidemos Tetris. El puzzle de Alexei Pajitnov de 1984. Que se hizo mundialmente famoso con la Game Boy en el 89. Demostró que la simplicidad podía ser, bueno, tremendamente adictiva.
Y portátil.
Totalmente. Vale, llegamos a los 90. La guerra de los 16 bits. Super Nintendo contra la Mega Drive de Sega, con su Sonic azul rapidísimo. Y el PC también se afianza como plataforma para jugar. Solitario, Doom 2, Civilization.
Y el 3D.
Sí, el 3D fue la gran revolución técnica de la década. Juegos como Wolfenstein 3D en el 92 y sobre todo Doom en el 93. Popularizaron los shooters en primera persona, los FPS, y mostraron lo que se podía hacer con gráficos tridimensionales. Cambió todo.
Y otra revolución, el CD-ROM. Muchísima más capacidad y más barato que los cartuchos. Ahí Sony, que venía de un acuerdo fallido con Nintendo, lo vio claro. Apostó a tope por el CD, con la PlayStation, en el 94. Y, vamos, arrasó, dominó esa generación.
Sí, aunque la Nintendo 64, que siguió con cartuchos, también dejó su marca, ¿eh? Sobre todo con el mando analógico y juegazos como Super Mario 64, que definieron el control en 3D. Y la Sega Saturn también estaba ahí, claro. Fue una época de competencia feroz.
Y nacieron franquicias que siguen hoy. Warcraft en el 94, Tomb Raider en el 96, con Lara Croft, que generó mucho debate sobre la representación femenina, por cierto.
Desde luego. Y también vimos los primeros MMOPS, los juegos de rol online masivos, como EverQuest, a finales de la década, en el 99. El online empezaba a asomar.
Y entramos en el siglo XXI, que arranca con la PlayStation 2, en el 2000. La consola más vendida de la historia. Traía DVD, internet...
Y Microsoft, que entra en la pelea con la Xbox en 2001 y su servicio online, Xbox Live. Ahí ya el juego online se consolida.
Mientras, Nintendo seguía a lo suyo, innovando. Triunfó con la portátil DS y luego con la Wii en 2006 y sus mandos de movimiento. Atrajo a gente que nunca había jugado.
Fue la era del juego online masivo total. World of Warcraft, del 2004, fue un antes y un después. También la explosión de los móviles. Que bueno, ya teníamos el Snake en los 90, pero luego vinieron Farmville, Angry Birds y más tarde fenómenos como Pokémon Go en 2016, con realidad aumentada. Una locura.
Y claro, el auge de los juegos independientes, los indies, gracias a plataformas como Steam, que salió en 2003, abrió la puerta a muchísima creatividad.
Y con todo eso cambiaron los modelos de negocio. Los DLCs, contenido extra de pago, las microtransacciones dentro de los juegos, los free-to-play, juegos gratis pero con compras.
Surgen gigantes como Minecraft en 2011 o Fortnite en 2017. Y consolas híbridas como la Nintendo Switch en 2017, que puedes usar en casa o llevártela.
La industria se ha hecho enorme, se consolida. Eventos como The Game Awards ganan peso frente al E3 tradicional. Y bueno, enfrenta nuevos retos. El impacto de la pandemia, los debates sobre cómo se monetizan los juegos.
La verdad es que ha sido un recorrido increíble. Pensar que empezamos con experimentos en laboratorio...
Y ahora tenemos mundos virtuales globales, juegos que mezclan realidad y ficción y todo en el bolsillo.
La tecnología siempre ha sido clave, claro. Ha impulsado todo.
Pero al final es la creatividad, la cultura que se genera alrededor y cómo conectamos nosotros con esas experiencias. Eso es lo que define cada etapa, ¿no crees?
Totalmente. Y queda una reflexión final, quizá. Si los primeros juegos intentaban simular cosas como el tenis o la guerra espacial, y hoy simulan vidas enteras o fusionan lo real y lo virtual...
Buena pregunta. ¿Cuál será la próxima frontera? ¿Qué nuevas realidades, qué nuevas formas de interactuar nos van a proponer los videojuegos en el futuro? Es fascinante pensar...